Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina y su cultura vamos a abocarnos a la celebración de la Revolución de Mayo, próximo aniversario. En este aniversario pienso que es importante plantearnos un tema que surgió en nuestros primeros programas cuando nos preguntábamos por nuestra identidad, porque pienso que esa identidad cultural y nacional está vinculada con nuestras fiestas y símbolos nacionales. Y a menudo yo siento con pena que existe cierto desapego de los argentinos, no sé, por esta mirada eurocéntrica que es muy porteña, por la influencia de la inmigración en nuestra constitución cultural, en nuestra trama constitutiva cultural, porque diría que no ocurre lo mismo con el país profundo, sobre todo hacia el norte. Lo real es que el himno, la bandera, la escarapela, nuestros símbolos y los ideales del hombre, los hombres de Mayo, entiendo que debieran estar en nuestro proyecto de futuro como nación, y que es importante que la escuela transmita esos valores. La Revolución de Mayo es un hecho importantísimo, un hecho concreto que implica el reemplazo del virrey por el primer gobierno autónomo en estas tierras, gobierno inspirado en el sistema de juntas que regía en España, cuando ya en 1808 la invasión napoleónica desplaza del poder a Fernando VII. Importan los antecedentes que hacen posible esta revolución y el ideario y los valores que la inspiran. Entre los antecedentes, no podemos soslayar las rebeliones indígenas en América desde poco después de la llegada de Colón. Estas culminan con la de Túpac Amaru, que va desde Quito a Mendoza con 100.000 hombres y que termina de la manera más sangrienta, es abortada. También es importante la influencia de la Revolución y sobre todo la independencia de Estados Unidos, un poco escamoteada por nuestra historia muy afrancesada, pero que incide en nuestro sistema republicano y también el federalismo inspirado en Jefferson. El ideario incuestionable de la Revolución Francesa está en nuestra Revolución de Mayo. Ya veníamos leyendo el contrato social de Rousseau, que entiende que el pueblo soberano delega el poder en su gobernante y que éste, si no gobierna bien, el poder vuelve al pueblo. Si esto lo sumamos a la decadencia de los Borbones y a la prisión de Fernando VII, ya está casi todo dicho. También la enciclopedia, porque es un hecho muy importante que la Ilustración separa el saber, o sea, la ciencia de la religión para siempre. Las ideas de los jesuitas, con las del padre Suárez a la cabeza, en consonancia con los temas y los valores del contrato social, en los levantamientos de Chuquisaca y La Paz, cruelmente reprimidos por el virrey Cisneros, y las invasiones inglesas, que son muy importantes, un hecho a nivel internacional, porque el puerto de Buenos Aires era estratégico por el pasaje del Estrecho de Magallanes, central para los intereses comerciales de Inglaterra. La colonia queda debilitada con las invasiones inglesas al triunfar los locales contra Inglaterra y se consolida el poder de la población. Hay que pensar que ya cuando en la segunda invasión llega a Whitelaw con un ejército enorme de 10.000 personas contra una población que no llegaba a 40.000 y sin embargo son vencidos. El virrey hace un vacío de poder porque huye las dos veces y el pueblo ya había elegido un virrey francés, con lo cual, si esto lo vinculamos con Bonaparte reinando en España, pero hay un tema que es el hecho de que el 70% de la población masculina estaba militarizada, tanto amos como esclavos, y que en esas milicias lo que contaba fundamentalmente era la aptitud para el combate y el mando. Se había formado también un grupo de adelantados que bregaban por la independencia, llamados la Legión Infernal, entre los cuales tenemos a French y Beruti, que según los historiadores no repartieron escarapelas, porque las escarapelas las llevaban los militares, sino cintas celestes y blancas. Lo cierto es que ahora entramos ya de lleno en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que es importantísimo porque son los jefes de las milicias populares quienes se lo piden al virrey. El Cabildo hay que entenderlo como una institución democrática que habíamos heredado de España. Convoca al vecindario, que eran unos 450 como alrededor de vecinos representativos, no cualquier vecino, sino los vecinos propietarios y que tenían haciendas importantes. Y finalmente, una sucesión de hechos vertiginosa que se produce entre el 22 y el 25 termina constituyendo la primera junta de gobierno, una junta provisional que con total sutileza los hombres de la primera junta juran la fidelidad al rey Fernando VII, que era un rey inexistente, y que para no jurar fidelidad al Consejo de Regencia que dominaba en España. La independencia vendrá después, luego de una serie de acontecimientos, pero lo real es que el 21, alrededor de 600 vecinos, los chisperos piden la asamblea. La asamblea o el cabildo abierto del 22 de mayo está dominada por el debate entre Castelli, uno de los grandes revolucionarios educado en la Universidad de Chuquisaca, en las ideas de la Ilustración, y el obispo Lué, defensor de la conquista española. El virrey pierde por mayoría y se solicita su destitución. Pero luego de una serie de acontecimientos en donde el virrey pretende quedarse como presidente de una junta, Belgrano se pone muy, muy fuerte, Moreno asume la voz de todo este sector más progresista, y nos encontramos con la primera junta constituida el 25 de mayo, que no es una casualidad, sino que fue un grupo de personas que tuvieron mucha claridad dentro de lo confuso que era el momento, liderados en las ideas revolucionarias por el accionar de Moreno, Castelli y Belgrano, que se enfrentaban con el sector más conservador de la primera junta, encabezado por Saavedra. Pero esta primera junta se inscribe en un proceso latinoamericano que ya se había iniciado y que había producido otras primeras juntas en otras ciudades del virreinato que luego serían países hermanos. Se empieza a ejercer la libertad de prensa con la Gaceta, fundada por Mariano Moreno, que además había fundado o funda la biblioteca, nuestra actual Biblioteca Nacional. Y Moreno empieza a publicar el contrato social de Rousseau a través de la Gaceta, pero como el 90% de la población era analfabeta, instruye que se lea después de las misas de cada día y en los cuarteles, con lo cual convierte a la Gaceta en un medio masivo de comunicación. Junto con esta situación, que supone un avance en los derechos de la población, en la conciencia de los derechos, aparece el tema de los derechos de los pueblos originarios y de los derechos de las mujeres. No nos olvidemos que Mariano Moreno, también educado en Chuquisaca, igual que Castelli era primo hermano de Manuel Belgrano, era un especialista en derecho indigenista, y que Belgrano, ya desde 1800, predica por la educación popular y venía abogando por los derechos de las mujeres y su acceso a la escuela, que no les estaba permitido porque solo podían ser educadas en el hogar. Es Belgrano el primero que habla de una educación pública gratuita y obligatoria, que recién sería sancionada en 1884 en la Argentina. Moreno redacta el plan de operaciones con Belgrano, que era durísimo, que suponía expropiaciones y que fue obviamente y desgraciadamente abortado. Castelli y Balcarce, a continuación y como primer evento posterior, logran la primera victoria contra los realistas en Suipacha. Castelli actúa aplicando la justicia de guerra y esto lo lleva a ser enjuiciado por los sabedristas y condenado. Pero antes de su ejecución, desgraciadamente muere de su cáncer. También nos encontramos con el decreto de supresión de honores, extraordinario para la época, pero inoportuno, que produce Mariano Moreno, que era secretario de Gobierno y de Guerra de la Junta, y que lo conduce a un enfrentamiento con Saavedra, que lo tildaba de jacobino, y lo lleva a la renuncia. Las mujeres, hasta aquí no han aparecido en mi relato, ni suelen aparecer mucho en los relatos históricos, pero porque no podían integrar el cabildo, como no podían incorporarse a ninguna institución pública, pero sí participaban y activamente. No solo iban a misa o se dedicaban a reuniones sociales. Mariquita Sánchez de Thompson es una rebelde que defiende su amor y en su casamiento. Es una mujer avanzada, adelantada para la época. María Remedios del Valle, una afroamericana nacida en Chuquisaca, que en nuestra historia escamoteó por su origen afro, participa de las guerras de independencia y es hoy reivindicada como madre de madre de la patria, de nuestros ejércitos. Y se han conservado las cartas de Guadalupe Cuenca, la mujer de Mariano Moreno y de la mujer de Vieites, que denotan que no eran simplemente esposas, sino que participaban activamente del ideal revolucionario de sus maridos. Yo antes de terminar, quiero recomendarles, porque esta revolución tuvo un largo camino, un largo trayecto de idas y vueltas, de enfrentamientos, de grietas, ya en aquel momento, hasta llegar a la independencia y después. Bueno, un libro, una novela de Andrés Rivera que se titula La revolución es un sueño eterno. Y bueno, y al cerrar esta introducción, me parece que quiero que sea importante que el objetivo ha sido mostrar a esta revolución de mayo producida por hombres extraordinarios en situaciones extraordinarias y que sus acciones e ideales nos lleven a apropiarnos de esta historia, a hacerla nuestra y a sentirnos orgullosos de esos ideales que debieran ser hoy un modelo atemporal para nuestro presente. Bueno, ahora una pausa musical y vamos a dedicarnos a nuestros entrevistados.
Muy mortal, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rock. Ver el trono a la doble igualdad. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud.
Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, estimados oyentes, Magdalena Fayaz nuevamente, con el enorme gusto, el honor, diría yo, de darle la bienvenida al arquitecto Ramón Gutiérrez, un gran amigo, miembro de número de las Academias Nacional de Bellas Artes y de la Historia, director del CEDODAL, y una de las personas que yo más admiro por su potencia intelectual y el más reconocido como especialista en patrimonio de toda nuestra enorme región. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás?
Bueno, acá yo te convoco porque a mí me parece que es un aniversario fundamental, esta largada que fue esa Revolución de Mayo, y que hay monumentos que la evocan, que son icónicos, diría yo, y que hay una arquitectura en esa época, y que vos no podés hablar de estas cosas.
Bueno, yo te lo agradezco mucho. Quizás esto permita pensar un poco también cuál es la actitud nuestra frente a aquellos hechos o elementos conmemorativos, a los cuales los vemos, ¿no es cierto?, con un sentido propio, con un sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo los vemos sin una claridad de idea respecto a lo que significan como patrimonio y nuestra posibilidad de actuar sobre ellos y de qué forma actuamos. Y aquí está uno quizás de los problemas serios que hemos tenido los argentinos y posiblemente más los porteños que los argentinos, porque nos costó bastante llegar a ser federales.
Y sí, yo dije lo mismo en el editorial, exacto. Que no
estos elementos
hablando de los argentinos, pero dije no, en realidad fue más un problema de nuestra Buenos Aires, que miró siempre hacia afuera, porque bueno, tenemos un país profundo, sobre todo hacia el norte, de Buenos Aires al norte, y no padece el mismo olvido o el mismo desapego, ¿no?
Bueno, en realidad lo que sucedió fue lo siguiente. El primer hecho, digamos, conmemorativo que tuvimos de nuestra revolución para tratar de identificarlo materialmente fue la Pirámide de Mayo. La Pirámide de Mayo era una pirámide, un monumento, digamos, hecho por Francisco Cañete, y que en realidad era efímero, es decir, estaba pensado para conmemorar esa fiesta del año, en 1811. Y ahí se decidió que no, que lógicamente había que dejar una huella tangible propia del proceso revolucionario, no aquella simplemente que estaba como la herencia que había sido fundamental, como era la del Cabildo. Por lo tanto, claro, se decidió que esto había que consolidarlo, y así se hizo, se consolidó un pequeño monumento, que es el mismo que había hecho Cañete, ¿no es cierto?, con un cuidado, con un mantenimiento. Pero a los pocos años empezó algo que es muy propio nuestro de la Argentina, el pensar de que qué grande que es nuestra patria, qué grande que han sido nuestros acontecimientos, y qué pequeños que son las muestras que nosotros tenemos para conmemorarlos. Y entonces decidimos que la Pirámide de Mayo le faltaba. Y bueno, Le faltaba tamaño, pero le faltaba la grandiosidad que tenía que estar en la escala del hecho, del acontecimiento.
Claro, por supuesto.
Esto era el tema. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, lo primero, si no tenía tamaño, no tenía una calidad, había que echarlo, y Rivadavia lo propuso echarlo y hacer dos fuentes en la plaza, porque, no sé, seguramente porque el chorro de agua sería eterno y entonces la revolución sería eterna, pero el hecho concreto es que desaparecía aquel único elemento de homenaje que realmente tenía. Bueno, por supuesto, como muchas de las cosas de Rivadavia, que estaba más pensando...
¿Fue una idea de Rivadavia?
Fue una idea de Rivadavia.
¡Ay, Dios!
Pero no hay problema. No te hagas problema, porque después vinieron otras. Después, en el Prilidiano Pueyrredón le agregó en los años 50, mediados del siglo, ¿no es cierto?, estatuas alrededor, que hoy las recuperamos hace poco tiempo, porque estaban ya sacadas y colocadas en otro lado. Y quizás la culminación para terminar con la pirámide era que en 1910, cuando se hace un concurso internacional para conmemorar los centenarios de la Revolución de Mayo, un hecho fastuoso.
Fundamental.
Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué íbamos a hacer con la pirámide? Entonces la pirámide decimos la que la trasladábamos al centro de la plaza. Ya habíamos demolido, por supuesto, la recoba y otros elementos propios de y habíamos agrandado la plaza. Y entonces le íbamos a meter dentro del enorme monumento que ganó el concurso, que fue un monumento de Gaetano Moretti y el escultor Brizolara. Y entonces iba a quedar adentro de esa enorme columna de la libertad que se iba a hacer, y un monumento que ocupaba toda la plaza. La plaza dejaba de ser plaza para ser todo una plaza monumento. Porque la idea, obviamente, y también siguieron trabajando sobre eso, era modificar toda la plaza. Desde ya derribar la catedral, el cabildo, hacer los ministerios nuevos, todos iguales, parejitos. En fin, todas estas ideas se estuvieron dando vueltas. Vino la Primera Guerra Mundial y del monumento que iba a ocupar la plaza, lo único que quedó fue el traslado, ¿no es cierto?, de la pirámide al centro de la plaza. ¿Dónde está hoy?
No por la Primera Guerra Mundial, pero nos salvó.
Y nos salvó porque no podía entrar el mármol, no podía entrar las cosas. El escultor y el arquitecto se quedaron en sus países. Y entonces aquello cambió totalmente. Es decir, nos quedamos con el daño menor. Pero la cosa nos quedó toda relación. Por supuesto, para nosotros la Pirámide de Mayo sigue siendo el monumento conmemorativo y ahí está, ¿no es cierto?, instalada. De vez en cuando, por supuesto, también vamos, la maduramos, la tiramos, en fin, todas las cosas que sabemos hacer cuando no sabemos qué hacer.
Sí, entonces, pero tiene una carga simbólica muy grande, porque el hecho de que las madres y abuelas de Plaza de Mayo hayan empezado en torno a la pirámide es un símbolo, ¿no es cierto?
Claro, pero es el mismo símbolo de la plaza. La plaza es el lugar
La plaza es...
Lógicamente es el centro de la vida de la ciudad y fue en todos los aspectos, en el cívico, en el religioso, en el militar, en el de las procesiones, el del mercado, es decir, absolutamente todo. Tenemos que pensar de que eso es una característica de las ciudades hispanoamericanas que nacen en la plaza, se forman en la plaza y tienen todas las actividades sociales en la plaza. Entonces, la plaza sigue siendo para nosotros en la ciudad, evidentemente, el centro de la vida. Ahora bien, el elemento que quedó, digamos, del proceso colonial, pero que fue el elemento que dio margen, digamos, municipal, que dio margen para la revuelta, para la rebelión, para la inicial paso hacia la independencia, fue evidentemente el del Cabildo. El Cabildo como institución también fue abolido por Rivadavia. Es decir, en ese momento de centralismo unitario, la idea era que los cabildos eran un contrapoder frente a la realidad de un país que debía manejarse de mano férrea.
Porque el cabildo es una herencia democrática nuestra de España, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo era para otros la herencia colonial.
Claro.
Por un lado. Y en segundo lugar, era para otros, municipales también, en este caso, demasiado pequeño para la importancia del hecho revolucionario de 1810. Entonces, en 1879-80 decidimos hacer una torre más alta con un reloj y además cambiarle esa fachada. Lo colonial ya nos está fastidiando un poco. Entonces, para que no fuera colonial, tenía que ser italiano, por ejemplo, y entonces hicimos una especie de clasicismo italiano. Ahí tenemos el cabildo transformado totalmente. Bueno, pero duró poco, porque en 1894 decidimos hacer la Avenida de Mayo, saliendo desde la plaza, y entonces, ¿qué pasaba? Y bueno, que el cabildo quedaba en el medio del camino. Entonces le sacamos tres arcos de un costado, de los que tenía, y al mismo tiempo la torre nos quedaba descentrada, un pecado para la arquitectura realmente tremendo, no había simetría, por lo tanto abajo con la torre.
Y dejamos perdón que te interrumpo, pero yo... La verdad que de la historia de la pirámide me has ilustrado de manera inolvidable, pero la historia del Cabildo me la sé de memoria y he visto todos los grabados, y tenía una torre altísima, la versión italianizante era muy alta, ¿no? La torre.
Exacto, era muy alta y abajo porque no tenía la simetría. Y porque obviamente quedaba, como se notaba mucho más la idea del Muñón, que era en definitiva lo que quedaba. Pero lo que quedaba no tenía mucha entidad, pero de pronto vino la idea de las diagonales. Claro, trajimos al urbanista de París que dijo, no, esta ciudad necesita diagonales. Entonces el urbanista de París, que venía además de haber trabajado y dejado 32 diagonales en Estambul, decidió que acá también había que hacer 32 diagonales. Empezamos con las dos primeras, y la primera fue la diagonal sur, que inmediatamente cortó los otros pedazos del cabildo, y eso sí quedó parejito, con dos arcos de un lado y otros dos arcos del otro. Le habíamos sacado la misma cantidad de un lado y del otro, entonces ahí teníamos
prolijo.
Una posibilidad prolija, exactamente. Bueno, en ese
estilo. Ahora, siempre quisimos ser París.
Bueno, ahí particularmente. Yo creo que primero hay que pensar que en la primera época, en los 80, estábamos más en ser italianos, es decir, los
arquitectos. Sí, es cierto.
Era el más
tamburí. Sí, claro. Hay muchas muestras.
Contratábamos para hacer los edificios.
Sí. El Congreso.
Bueno, claro, y estamos ahí en esa situación cuando en 1933 se plantea un problema serio. Por mucha razón, dijo. Primero, descubrieron que el cabildo ya no era el cabildo. Segundo, descubrieron que lo que quedaba no podía ser significativo para esto. Y por lo tanto, lo que correspondía hacer es encontrar qué era realmente importante del hecho del cabildo y de la Revolución de Mayo. Y se decidió entonces demoler todo, menos la habitación en la cual se había firmado el acta del cabildo del 25 de mayo, que eso pasaba a ser de pronto el único ámbito, digamos, recinto, en el cual había un eco de dignidad que debía ser conservado. Y por lo tanto había que crearlo como una pequeña joyita, guardado dentro de un gran edificio que significara el que estábamos conservando el testimonio de lo que había sido la Revolución de Mayo dentro de aquel edificio.
Una especie de sagrario dentro
exactamente, de... Exactamente. Bueno, en ese momento uno de los periódicos de La Nación, concretamente, y un político, Pueyrredón, plantearon en 1933 una campaña para evitar de que se demoliera lo que quedara del cabildo, y que finalmente se restaurara lo que se pudiera restaurar de la nada que ya estaba quedando. Y realmente se tomó la decisión, en el año 38 se crea la Comisión Nacional de Monumentos, y es la primera obra que de alguna manera se vincula a la historia, y por lo tanto es de monumentos históricos, la comisión, es el cabildo, y se restaura, ¿no es cierto?, en 1940. Por supuesto, con una torre más pequeña, con el tamaño que había quedado, con lo cual en realidad es una maqueta del verdadero cabildo, pero no es el cabildo.
Exactamente.
No es. Pero... Ni el edificio, ni es tampoco la dimensión ni el papel que tenía. Pero crea el ámbito para crear un museo que recuerda la Revolución de Mayo. Es decir, que nuevamente vamos a la gesta, pero no al gesto. Es decir, o al revés, recordamos la gesta con un mínimo gesto. Pero el tema esencial es que de alguna manera logró salvarse, y logró salvarse por una campaña muy dura, porque el deseo de demoler no solamente venía con para demoler, apareció ya los índices primeros de la especulación inmobiliaria. Ustedes pueden ver en el año 32, 34, proyectos para agregar 5 pisos a la base del cabildo, otros para colocar un edificio más alto y colocar una torrecita tipo cabildo arriba de todo. Están publicados en los periódicos de la época, y pueden entender que cómo podía ser que ese espacio tan cerca de la plaza, tan importante, tan digno y todo lo demás, no tuviese un edificio de las categorías y con la rentabilidad que significaba todo esto. Por lo tanto, el problema ha sido grave, como fue grave también la destrucción con el mismo sistema de la Casa de la Independencia en Tucumán. Tenemos un problema los argentinos. Tenemos que reconocer que somos conscientes de la importancia de nuestro país y de nuestra patria, pero no somos conscientes de que los testimonios son más importantes que nuestro discurso, de la grandilocuencia, de la épica, y que el testimonio fundamental es un testimonio que nace de la identidad, de la capacidad de crecer en la cultura propia y no en otro camino. Ese es
exactamente. A mí me parece, en tus palabras, y esto es un broche de oro, porque vos decís que la identidad, la épica, tiene que asentarse en esa identidad. Y si esa identidad vivís destruyéndola, reconstruyéndola y demás, es que no, no, no tenés pertenencia con eso que estás maltratando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, a mí me pareció, yo te agradezco muchísimo, yo creo que esta historia le va a encantar a nuestros oyentes, porque hay que decir que yo tengo una nieta de 7 años y seguramente ya, pese a todo lo complicado que está la pandemia en primer grado, lo primero que le habrán enseñado, aunque sea de manera virtual, es a dibujar el cabildo, que es un ícono, y además que hay cabildos en muchos otros lugares del país, que es una institución que tiene un sentido histórico fortísimo, ¿no es cierto? Bueno, Ramón, yo te agradezco muchísimo, como siempre, siempre aprendo con vos, y me imagino cuánto van a aprender y se van a sentir contentos nuestros oyentes.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco.
Espero que todos entiendan de que tenemos que mirar nuestros testimonios con otros ojos distintos, con los ojos que partan de ellos y no que partan de nuestras grandiosidades.
Exactamente, Dios quiera. Partir de ahí sería pensar otro futuro para la Argentina, un futuro inmediato diferente, ¿no? ¿No?
Una cosa. Capaz de reconocernos en lo que realmente somos.
Exactamente. Gracias, Ramón. Un abrazo enorme.
Muy bien, gracias a vos.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Coronado de gloria.
Estimados oyentes, Magdalena Fayaz nuevamente, con el placer de recibir en Radio Cultura esta noche a Araceli Velota, una historiadora, periodista, que tiene tiene una cantidad importante de libros que han sido muy leídos, o sea que calculo que algunos de los oyentes la habrán leído. Ha sido directora del Museo Histórico Nacional y directora nacional de Patrimonio Cultural y Museos. Buenas noches, Araceli, un gusto tenerte acá.
Hola, Magdalena, un gusto para mí poder charlar con vos.
Bueno, nos tenés que... yo simplemente hice una introducción a lo que significó la Revolución de Mayo y a cómo debiéramos tenerla más presente los argentinos, que a veces somos faltos de memoria y no sabemos tomarnos de los ideales de nuestros próceres, no, nos han quedado como figuritas. Espero que la escuela hoy haya cambiado respecto de la escuela que hicimos nosotras y por ahí mis hijos, ¿no? Pero falta. ¿Cómo ves vos esto, un hecho tan trascendente como el de la Revolución de Mayo, y qué significado tiene que tener para todos los argentinos?
Bueno, mira, en principio decir que la Revolución de Mayo cambió la realidad de la América del Sur, ¿no? Porque se habían producido otras revueltas el año anterior y habían fracasado.
Sí.
Perú y demás. Y bueno, la de Buenos Aires triunfó sin disparar tiros. Y por esta razón hay algunos que dicen que no fue una revolución, porque pareciera que para que fuera una revolución hay que tirar tiros. Pero lo cierto es que...
¡Qué visión simplista!
Sí, bueno. Pero lo cierto es que fue una revolución en el sentido que fue la primera que se impuso en todo el territorio colonizado por los españoles y que marcó, bueno, obviamente, todo un camino que modificó el continente, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, es un hecho realmente importante y que se dio en lo que hoy es el actual territorio de la República Argentina, que entonces, por supuesto, no existía, pero bueno, acá se produjo y de acá salió todo el impulso libertario que se terminó en 1824 cuando se acababa la Guerra de la Independencia, ¿no?
Es cierto, qué misión tuvimos, ¿no? Porque se extiende a América del Sur, toda América del Sur.
Arrancó, ¿no?, acá, y por supuesto que había habido cantidad de manifestaciones, además del levantamiento de La Paz, que fue sofocado, bueno, todo eso. También en 1780 se había producido en Tinta, en el Perú, una revuelta enorme, que fue el levantamiento de Túpac Amaru II,
sí,
que fue también muy grande y que se extendió desde aquel territorio hasta nuestro actual territorio.
Hasta Mendoza, lo que hoy es Mendoza.
Uy, Salta, Catamarca, Mendoza, digamos, que los españoles se pegaron tremendo susto porque creyeron que entonces perdían las colonias, ¿no? Y bueno, ese levantamiento obviamente fue sofocado.
Sangrientamente.
Tremendo, ya sabemos el destino espantoso que tuvo Túpac Amaru, Micaela Bastida, su mujer, uno de sus hijos, bueno, descuartizados, una cosa horrible.
Sí.
Y que además también había producido una reacción de los españoles muy cruel, porque a partir de entonces las medidas en contra de los pobladores originarios fueron tremendas, les impidieron hablar en su propio idioma, les impidieron usar sus típicos trajes, digamos, censuraron todo lo que tenía que ver con poder que ellos siguieran fomentando su propia cultura. Bueno, fue realmente un hecho muy represivo. Cuando se produce la Revolución de Mayo, que se produce en Buenos Aires, entonces sí, para decir, bueno, fue un hecho porteño, sí, fue un hecho porteño. Pero bueno, después se fue extendiendo a todas las provincias, con todas las dificultades que eso también significó. ¿Por qué digo esto? Porque en verdad, los que integraron la primera junta cometieron en un punto el mismo error que habían cometido los españoles con sus colonias. Vos sabés que, bueno, se había producido una revolución en España.
Sí.
A raíz de la invasión de Francia y todo lo demás.
Sí.
El tema de las juntas es por eso, porque se había establecido.
Por supuesto. Había un sistema de juntas allá en España.
Exacto. Entonces se replica acá. ¿Qué pasa cuando se arma esa junta en España? Las colonias de acá empiezan a reclamar, a decir, pero ¿por qué nosotros tenemos un estatus menor que el territorio español? Y entonces de ahí se empieza a ver todo un mar de fondo, digamos, que con mucho buen criterio, desde las colonias americanas decían, pero entonces somos colonia, entonces no somos parte del mismo territorio, etc. Bueno, cuando la primera junta se establece en Buenos Aires, comete el mismo error con las provincias. Es decir, trata a las provincias de la misma manera que España trataba a sus colonias. Entonces querían imponer juntas en las provincias, querían imponer las autoridades. Bueno, de hecho, lo mandan a Belgrano a difundir, digamos, la revolución. Se suponía que debía haber sido un acto diplomático, pero lo mandan con un ejército.
De claro, manera, no era la manera.
No. Y entonces, obviamente, ahí empieza otro gran tema que todavía hoy sigue vigente en la problemática nacional, que es la relación Buenos Aires con las provincias.
Sí.
¿No? Que dicen, bueno, sí, todo bien, pero las provincias son preexistentes a la nación, digamos. De hecho, existen.
Exactamente.
Bueno, todavía hoy estamos discutiendo eso, imagínate en aquel momento, ¿no?
Bueno, te voy a decir que el primer programa de este ciclo, que empezamos en agosto de 2020,
tuvo que ver con nuestra identidad y con esa dicotomía terrible entre Buenos Aires y las provincias que desgraciadamente continúa. No sé si tanto como planteaba Alberdi, que decía que, vos lo sabés mejor que yo, que eran dos países, Buenos Aires y las provincias, pero duele eso. Yo soy porteña, pero valoro muchísimo, sobre todo cuando conocí tanto el patrimonio de todo el país, desde la Comisión Nacional de Museos, y tuve la oportunidad de andar tanto por las provincias, y bueno, y además porque somos una nación.
Yo también soy porteña, y viví en la ciudad de Buenos Aires, nací, crecí, viví hasta hace 15 años. Ahora estoy en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, pero por propia elección, digamos. Pero sí, la verdad que es un conflicto que viene desde estos tiempos, Magdalena, porque y que se fue reproduciendo en los años de distinta forma. Digo, bueno, todos sabemos que la Revolución de Mayo fue el primer paso, después hubo cantidad de intentos de poder organizar el territorio, que además hablaba de las provincias unidas de la América del Sur, no es que se hablaba
claro
argentino, ¿no?
No, la Argentina todavía no
bueno, existía. Y un poco también el haberse desmembrado el gran territorio que eran nuestras colonias, bueno, también tuvo que ver con esta postura porteñista, ¿no?
Sí.
En Buenos Aires, mirá, por ejemplo, decretaron que la guerra se había terminado en 1820. Y la verdad que la guerra terminó en 1824.
Claro.
Toda la gesta de San Martín, luego el pase de mando que él hace con Bolívar y toda la historia. Pero como se había alejado del territorio porteño,
claro,
para ellos se había acabado. Entonces se entraron en toda una cuestión de guerra civil antes de que se terminara la liberación del territorio, ¿no?
Ahora, ¿no? Ya, sí. Perdón que te interrumpa, pero ya yendo, porque acá los minutos nos esclavizan, menos que en la televisión, pero también nos esclavizan. Decime, dentro de la revolución, ¿cuáles son las figuras que vos más rescatás? Y me interesa también el rol de las mujeres, porque vos tenés en tus libros tenés una mirada muy importante, muy profunda acerca de la participación de las mujeres.
Mirá, primero decirte que la Junta era como una suerte de coalición, una suerte de alianza. Se juntaron un partido integrado por los que defendían a los españoles. Digamos, en aquel momento había un partido que defendía a los españoles. Y luego la coalición que se armó frente a eso era un sector de intelectuales, ¿no?
Sí.
Castelli, Moreno, Belgrano. Había médicos, Cosme Argerich, sacerdotes, Manuel Alberti, José Grela, Juan Aparicio, bueno. Y había también la nueva burguesía comercial, que también se sumó a esto.
Sí.
Y que, bueno, y con todo eso junto se hizo.
Era bien diversa esa composición.
Claro, digamos, era un frente, diríamos hoy.
Sí, es un frente.
Donde había que combinar todas estas cuestiones. Obviamente la cabeza pensante de ese fue Moreno, acompañado por Castelli, por Belgrano,
sí,
¿no? El plan de operaciones y toda la cuestión, pero rápidamente el sector que fue derrotado por los otros, porque sabemos que lo sacaron a Moreno de la Junta.
Exacto.
A Belgrano lo mandaron a guerrear y a Castelli lo pusieron preso. Digamos, fue derrotado ese sector, pero digamos que es el que más impulso incluso desde las ideas. Y en cuanto a las mujeres, vos sabés que, bueno, fueron las mujeres las que fueron a intimarlo a Saavedra, que era el jefe militar, digamos, el que tenía los fierros, las armas, y que
sí,
era necesario contar con su apoyo para poder hacerlo. Y en verdad fue Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña con un grupo de mujeres, la Sá, la Castelli, la señora Agrelo, las que fueron hasta a saber cuánto tiempo más va a esperar para poder hacer frente de esto. ¿no? Fueron ellas las que fueron a intimarlo. Y después, vos sabés que cuando yo era directora del Museo Histórico, en la sala que hablaba de la Revolución de Mayo, en toda la pared decidí poner los nombres de todas las mujeres, de todas las provincias, de todo el territorio, que rápidamente respondieron al llamado de la Junta a colaborar para poder armar el ejército. Y yo no sé si todavía está, ojalá que esté, porque la verdad que te impresiona, porque es una larguísima lista que iba publicando el diario, el periódico, la Gaceta, de cada contribución. Y hay desde las más ricas hasta las esclavas.
No eran solo esposas o compañeras, no, las mujeres que se plegaron a la revolución, inclusive en los ejércitos de la independencia, ¿no es cierto?
Exacto, pero vos sabés que figuran las patricias, digamos, las señoras militares, que ofrecían hasta pagar sueldos durante el tiempo que durara la guerra, a X cantidad de soldados, que donaban sumas de dinero muy fuertes, pero también estaban las esclavas, por ejemplo. Había el nombre de María Eusebia Segovia, y decía así en el diario: María Eusebia Segovia, esclava, donando un peso fuerte, y se ofrece para servicio de cocina con dos hijos.
¡Qué maravilla!
O el de Juana Pavón, que aportó dos pesos fuertes, y decía textual, que los tenía destinados para vestir, pero ha querido tener la satisfacción de cederlos para auxilio de los gastos de la expedición. Es decir, esta pobre mujer había juntado esa platita para comprarse un vestido y decidió que lo donaba a la Junta para poder liberar esta tierra.
O sea que no eran solo las patricias.
No.
Y María Remedios Valle y Juana Zurduy después fueron un ejemplo de mujerazas que realmente creo que no son reivindicadas en la escuela con los niños todavía, que yo sé.
Ah, bueno. Por eso a mí me pareció importante que en el Museo Histórico Nacional, donde se cuenta nuestra historia, hubiera una pared dedicada a ella, para que quienes fueron a visitar eso supieran que la patria la habíamos hecho los varones y las mujeres juntos, cada uno en el rol que le tocó, y que también la habían hecho las mujeres pobres, no solamente las patricias que donaban.
Claro, demás, sí, ¿no? Porque solo se habla de las patricias en la historia oficial en general. Exacto. ¿No?
Bueno, ojalá esté esa pared todavía.
Bueno, Araceli, me encanta tu visión y nos has dado además nos has brindado una historia amigable, que uno se siente parte de esa historia. Yo la he leído toda la vida porque no se puede, yo soy de letras, pero no se puede entender la literatura sin historia. Pero me parece que para nuestros oyentes es muy rica, es muy rico el aporte que nos has hecho. Así
bueno,
que
un placer haber compartido este espacio con vos. Te tengo un enorme respeto, sé lo que sabes del patrimonio, de manera que
yo también te tengo un enorme respeto y te he leído, así que es recíproco. Bueno, un cariño enorme y viva la patria.
Viva.
Que nos tiene que ayudar mucho, estos valores en medio de esta pandemia, porque que nos conduzcan un poco a la unidad, un poco.
Nada más nos toca tomar la posta, Magdalena. Mirá, a mí me gusta ver la historia así, como una larga carrera de postas. Una generación le pasa la posta a la otra. Esta la toma y se la deja. Bueno, nos toca ahora tomar la posta de aquella gesta enorme y lo vamos a hacer.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
A vos.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, mi deseo con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad.
Después de esta pausa, Magdalena Fayaz, queridos oyentes, con algunos, con algunos avisos, los de cierre de nuestro programa. Primero contarles que se ha lanzado el Premio de Artes Visuales Kenneth Kemble, a cargo de la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro, y que la convocatoria está abierta desde el 3 de mayo al 27 de junio para proyectos en desarrollo que tienen premios en efectivo y tutorías profesionales. Me parece interesante para la gente del arte y tienen que buscar, yo les doy la dirección, cultura.sanisidro, todo junto, punto, gov, con B larga, punto, ar. Bueno, como estamos teniendo que apelar desgraciadamente al streaming, a las redes, porque los espacios culturales todavía están cerrados, me pareció importante pasarles dos posibles fuentes de atracción y de interés para ustedes. Una es la exposición El Canon Accidental, Mujeres Artistas en la Argentina, de 1890-1950, que es una muestra que está montada en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero ellos han, a partir de esta muestra, han confeccionado una muestra virtual dedicada a la exposición, que tiene más de 80 obras de 44 artistas mujeres, muchas ignoradas o desconocidas. Este micrositio cuenta con imágenes de alta resolución, son excelentes, textos críticos y biografías de las artistas participantes. Reúne pinturas, dibujos, grabados, fotografías y esculturas del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, de museos provinciales y municipales y de colecciones particulares. Es interesante, métanse en la web del museo y la exposición es bellísima, yo la vi in situ. Y también, en otro orden, en el mundo del cine, el Museo Nacional de Bellas Artes nos ofrece el programa Al Cinema, edición Bellas Artes-Rosario, que es un ciclo de películas italianas disponibles para ver gratuitamente durante los meses de mayo y junio. El espectador tiene que completar un formulario en plataforma Eventbrite, que utilizan muchos de estos museos y sitios culturales. Es gratuita y es una excelente selección de cinematografía italiana con variedad de géneros que van del documental a la comedia, al drama, básicamente a partir de dos ejes, el arte y la familia, particularmente afectos a la cultura italiana. Bueno, y con estos avisos parroquiales y deseándoles una buena fiesta patria, que celebremos, porque tenemos cosas para celebrar, que nos agarremos fuerte de nuestros valores, los despido hasta la próxima semana, deseándole muy buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.